Hola, gràcies per sintonitzar UPB Ràdio. Gràcies per sintonitzar un dia perfecte. Per a mi un dia perfecte va ser el darrer 18 d'agost, diumenge. Va ser el dia que la meva àvia va morir. I és que després de més de 10 anys atrapada en la deshumanització que és l'Alzheimer, malaltia que va arribar a convertir-la en un objecte quasi inert, per fi va arribar el dia. Encara que sembla molt dur, realment des del que pense, perquè des d'aquest mateix instant vaig poder deixar de veure aquesta maleïda realitat i començar a recordar. Estic segur que ella també tenia ganes de convertir-se ja en un bon record. Avui comencem segona temporada. Saps que som un espai on donem cabuda a aquelles persones que s'expressen amb passió més enllà dels mitjans habituals. El desencanto és una pel·lícula documental dirigida per Jaime Chavarri i produïda per Gracia Queregueta. És una pel·lícula de 1976 on el director ens mostra a la família Panero. Juan Luis, Leopoldo María, Michi i la mare, Felicidad, fills i esposa del poeta Leopoldo Panero, que va morir 12 anys abans de la gravació del documental. Leopoldo Panero fou un poeta il·lustre de l'Espanya franquista, casat amb Felicidad Blanc, una dona d'allò que dient de bona família. Els dos formaven, a priori, amb els seus tres fills, tots barons, una família modèlica, una família acomodada, respectada i influent en la societat i, per què no dir-ho, també amb un cert poder econòmic. Una mare comprensiva i amant del seu espòs i protectora dels seus fills. Tres fills amb una intel·ligència fora de lo comú.
Yo venía a esperaros muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya sola, después que él murió. Y la verdad es que entonces empecé a plantearme el problema de lo que sería. Y buscaba ansiosamente a los profesores para preguntarles lo que pensaban de vosotros, para afirmarme un poco más yo sobre vosotros.
Però el que veiem al desencanto no és aquesta família modèlica i triomfadora que devia d'haver sigut amb tots aquests condicionants previs. Més bé és el punt d'inflexió definitiu en tots ells cap a una autèntica destrucció, tant a nivell familiar com a nivell personal. És una lluita d'egos entre germans per ocupar l'espai que el pare va deixar. Un desamor i rancor cap a la figura del pare absent durant la seva infància i, per què no dir-ho també, una indiferència absoluta cap a una mare que es va quedar viuda, viuda damunt de qui era, i en una Espanya com era la del 60.
Todo lo que yo sé sobre el pasado, el futuro y sobre todo el presente de la familia Panero es que es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida. Que son todos una pareja de memos desde las tías, a los famosos tatarabuelos, a lo que te dé la gana.
Ha habido una parte de sordidez como en toda la familia y había otra parte que no hay, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que ahí el fin de ratas tornar. Que no somos los Wittelbach directamente, eso está clarísimo.
¿Qué coño me importa? A mí me pasamos los cojones a los Wittelbach, pero tampoco voy a estar aquí haciendo Luis II de Baviera a estas alturas con estos árboles.
¡Pero lo juegas!
¿Pero yo qué coño voy a jugar al Wittelbach? ¡Qué niño muerto!
Frente a la estatua de Leopoldo Panero, obra del insigne escultor astorgano Marino B. Amaya. Poeta húmedo, comedarío, te define Oreste Macri en la última edición de su antología. Por supuesto, no descubre nada nuevo. El asunto de tu bebida ha dado ya mucho que hablar. Y por otro lado, la comparación con Rubén Darío es bastante honorable. También se han comentado tus proezas en los burdeles y algunos de tus amigos las suelen repetir, adornándolas con pintorescos detalles, aunque es muy posible que esto te divertiría saberlo. En cuanto a los arranques violentos de tu genio, ¿para qué mencionar lo que todos sabemos? Sin embargo, para la historia ya eres ejemplo de ascetismo, amantísimo padre, cristiano viejo, caballero de Astorga, esposo inolvidable, paladín de los justos. Y también en todo eso hay algo de verdad.
Pues me enseña que, no sé, cosas como que mi hermano Michi es un esquizofrénico, la esquizofrenia es una cosa preciosa y mi hermano Michi por eso es un ser encantador. Aunque me meta pullas y me llame pipi calzas largas, sin embargo es un ser que está muy bien, ¿no? Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, o sea, la paranoia no sé, significa dudar de tener temores, en fin, es la locura que lo pasa mal. O sea, no sé, yo creo que he sido el chivo expiatorio de toda mi familia, ¿no? Que me han convertido en el símbolo de todo lo que más detestaban de ellos mismos, pero que estaba en ellos mismos y quizá más que en mí, ¿no? Lo que pasa es que, la locura o la sinrazón o la desviación de la norma, de lo que se deduce no es de la palabra, sino del gesto. Entonces, como a nivel de gestos, digamos, he sido más desrazonado que ellos, pues han aprovechado eso para convertirme en su chivo expiatorio, ¿no? Pero sin embargo, a nivel de pensamientos, en fin, más vale callarme sobre ese tema, ¿no?
I és que les famílies amb més o menys motius, més tard o més prontes, van destruint i construint de nou. No hi ha volta de fulla, ni la teva ni la meva s'escapen d'aquest fet. La família és un organisme viu que va creixent i va mutant, i en algun cas, com és el cas de la família Panero, va mutant en un autèntic monstre. Tres individus incapaços, per diferents motius, de lligar un passat brillant amb un futur, i és entre ells el punt i final d'una saga.
Por mi experiencia personal a lo largo de estos años, me temo que no vamos a tener descendencia. Entonces, me interesa resaltar esto porque somos un fin de raza nada Wittelbach, nada wagneriano. Somos un fin de raza astorgano, muy erosionado por el tiempo, y que tampoco es nuestra la culpa, es decir, llevamos tantos hectolitros de alcohol en nuestra sangre, tanto por parte de padre como de madre, que ha habido un momento que por lo visto no damos más de sí. Yo precisamente ahora en septiembre espero hacerme unos exámenes médicos para descubrir si podemos perpetuar la raza de alguna forma.
Serán tres las hijas de Elena. Tres eran tres y ninguna era buena. Tres eran tres y ninguna era buena. Una paloma y Elena. Tres eran tres y ninguna de las tres era buena. Castaña y
me llamo Carla Bosserman, tengo familia italo-gallega, crecí en Sevilla y ahora mismo vivo en Barcelona. Estudié Bellas Artes, pasé a la cerámica, gestión cultural y más bien a la producción de proyectos. Actualmente soy profesora en una universidad de diseño aquí en Barcelona. Después de estudiar Bellas Artes y supongo que de sufrir cierto desencanto, ¿no?, con la idea de producir obra artística, fui a vivir a Extremadura y también empecé a participar en proyectos culturales diversos donde hacer cosas juntos o en común era importante, ¿no?, donde el proceso muchas veces importaba más o al menos tanto como los resultados. Y empecé a dibujar en charlas, en encuentros de procesos en los que yo estaba participando. Esto no es algo que haya hecho solo yo, ni mucho menos. De hecho, coincidió con un momento bastante relevante o inspirador para mí, que fue el movimiento 15M, donde, bueno, gente como Enrique Flores o Inma Serrano, en Madrid o en Sevilla, empezaron a dibujar, ¿no?, aquello que estaba, bueno, emergiendo en las plazas. Y yo no es que dibujara en este movimiento, aunque pudiese participar, pero sí que empecé como a pensar, ¿no?, ¿qué podía aportar el dibujo en contextos políticos que pasaban por largos procesos, ¿no?, de hacer cosas juntas y procesos que muchas veces tenían bueno, un gran grado de incertidumbre, ¿no? Pensar como qué sentido tenía dibujar o relatar con dibujos y palabras en un tiempo plagado, ¿no?, de facilidades para registrar lo que estaba pasando y compartirlo en redes con agilidad. Bueno, propuse la idea del relatograma como un registro en directo con dibujos y palabras de procesos colectivos relacionados con el arte, la cultura y las iniciativas ciudadanas. Y también pensando como el registro gráfico y la escucha atenta como un valor en procesos que se diluyen en el tiempo y donde se busca de alguna manera no tanto registrar lo que se produce, sino cómo se produce, cómo se hacen las cosas. La idea del relatograma en realidad es muy sencilla, es la idea de la suma, ¿no?, de la idea de un relato o de una narración con la de diagrama, pero esta idea de que un diagrama es una espacialización o un volver de alguna manera gráfico o visual ideas y relaciones. Me interesaba mucho la idea del diagrama porque los diagramas no tienen una naturaleza tan lineal como la narrativa habitual o tradicional de la viñeta o del cómic. Y con esto me refiero a que cuando yo estaba dibujando en estos proyectos, pasaba muchas veces que en el directo podía incluir cosas que habían pasado un día antes o incluso adelantarme eventos que estaban por pasar, incluirlo dentro del dibujo. La imagen podía contener muchos tiempos a la vez y que al mismo tiempo podía leerse desde muchas esquinas, ¿no?, como que no tenía que ser una narración de izquierda a derecha o tan lineal, ¿no? Proyectos en los que entonces colaboré o en los que estuve dibujando, muchos tenían que ver con urbanismo participativo, procesos colectivos que tenían que ver con hacer ciudad o con proyectos en torno a diversidad funcional. Al principio asistía a muchas charlas o conferencias y entonces mis relatogramas tenían muchas más palabras que objetos. Pero enseguida empecé a darme cuenta, bueno, de una cosa muy simple, y es que bueno, vivimos en un mundo en Occidente bastante logocéntrico y que quizás no solo era importante en el relatograma como registrar palabras y personas, así como muñecotes, sino dar contexto de los espacios donde las cosas suceden. Ahora mismo yo diría que estamos en un momento súper potente para el relato gráfico o para la relatoría gráfica en directo, que es a lo que el relatograma viene a aportar algo. De hecho, hay muchas personas dibujando en directo, en congresos, en eventos, incluso en campañas políticas, incluso haciendo murales grandes. Yo siempre he trabajado en formato pequeño. En el ámbito anglosajón, gente que lo está llamando graphic recording, en Latinoamérica, facilitación gráfica. Desde el ámbito norteamericano, ahí están emergiendo, y también en castellano, muchos manuales de graphic recording, visual thinking y todas estas cosas que tienen que ver con hacer comunicación con dibujos, con iconos, con pictogramas, con palabras, que son súper útiles a nivel de desarrollar un código y un lenguaje, pero al mismo tiempo están absolutamente, yo creo que, despolitizados. Muchos de estos manuales tienden a universalizar la imagen, es decir, una persona es un muñecote, carita sonriente, carita triste, ¿no? Si tenemos una idea, ponemos una bombilla, ¿no? Este como código, que es muy universal y que tiene una utilidad de comunicación enorme, lo que hace al mismo tiempo es desparticularizar esos contextos y generar universos estéticos que invisibilizan muchas otras cosas.
Reina era una perra, creo recordar, espúrea y bastante dudosa, que se lió con un perro de...
No, no, con uno no, con varios.
Y entonces yo recuerdo de ti que cuando Reina parió una serie de perros...
Dulcifica un poco el...
Bueno, dio a luz. Entonces eran todos blancos menos uno negro, al que le perdonaste la vida porque dijiste, ¡ay, pobrecito, qué feo es! Y qué negro es, vamos a conservar la vida, lo cual ya es un sadismo feroz, porque debía de haber conservado los blanquitos. Pero yo recuerdo de ti que una mañana me cogiste a mí y a Leopoldo, porque papá no quería ver para nada toda aquella
cara. Y me había dado una orden perentoria. Cuando vuelva de Madrid, se fue con él en el coche, no quiero ver ninguno de estos perritos en casa.
Entonces yo recuerdo que nos cogiste a mí y a Leopoldo, o no sé si a mí solo.
No, a los dos.
Y entonces,
que contemplar,
no, perdona. Y entonces yo recuerdo una cosa genial, que es que tú metiste todos los perros que eran como ratas en una caja y le hiciste agujeritos. Entonces luego te acompañamos hasta el puente, ¿no? Y entonces cogiste y entre nuestro estupor, con la caja llena de agujeritos, lo tiraste los perros al río directamente. Pero yo te quería preguntar por qué hiciste agujeritos a la caja.
Bueno, porque el rato antes de matarlos pensaba que iban más a gusto a la muerte con la caja llena de agujeritos. Hay que tener también un poco de caridad en esos últimos
momentos.
Para
que respiraran.
Claro.
Por trabajo vine a vivir a Barcelona y empecé a involucrarme en otros proyectos a través de esto de hacer relatogramas. El que más me emociona y que está en un punto de fase final ya es la colaboración con Marina Monsonís o Graffiti Receptes, que es un nombre, digamos, artístico, que es una artista, investigadora, activista y vecina de toda la vida del barrio de la Barceloneta. Este barrio que está en la playa y junto al puerto de Barcelona, que tradicionalmente habitado, ¿no?, por personas vinculadas al mar y a la pesca, y que ahora mismo resuena mucho más por todas las problemáticas del Airbnb y de la turistificación. Marina me invita a colaborar con ella en un proyecto de archivo culinario y memoria política de su barrio, que nos lleva a ir a casas de personas del barrio que están dispuestas a cocinar un plato, una receta relacionadas con el mar y con el pescado de proximidad. Y a través de esa situación, de estar cocinando juntas, ir hablando de cómo se ha ido transformando el barrio. ¿Por qué el relatograma para esto? Cuando, bueno, se puede grabar vídeos, se pueden hacer fotos, ¿no? Hay otros múltiples sistemas de registro que puede aportar aquí el relatograma. Y yo creo que tiene que ver con, primero, que los espacios domésticos y de intimidad pueden ser vulnerables y un registro audiovisual o fotográfico, hace como que salga todo lo que hay y a veces no es el objetivo, sino seleccionar qué se quiere registrar. Y el dibujo en directo tiene una capacidad muy inmediata y alta de hacer esto. Segundo, que es un medio muy poco intrusivo o donde las personas que van a compartir experiencias se sienten menos invadidas. Tercero, que mientras ellos están cocinando o haciendo un esfuerzo de compartir, hay alguien que está haciendo también un esfuerzo en directo de trasladar eso a un dibujo, contexto también. Creo que se genera una relación como de estar trabajando en común. Con este proyecto lo que se acabará produciendo será una publicación con los relatogramas producidos durante esas sesiones, pero también con mucha documentación, información ampliada que tiene que ver con la investigación que en este caso Marina está haciendo en torno a esta memoria política de su barrio y también culinaria, ¿no? Porque También el proyecto no busca como, digamos, generar una idea folclórica o congelada o encapsulada, ¿no?, de la comida tradicional, sino entender cuál es la relación con la alimentación de proximidad hoy en día en el barrio, ¿no? ¿Quiénes compran ahora allí, si es que lo compran, ¿no?, el pescado que traen los barcos o los pocos barcos, ¿no?, que quedan haciendo pesca de proximidad? Y si no, ¿qué se come ahora?, ¿no? Como no, la idea no es generar un relato solo nostálgico, sino entender qué relación tenemos con el contexto, con la alimentación, con las formas de hacer barrio y qué políticas hay detrás de todo ello. El último año he estado trabajando en proyectos que tienen que ver con ovejas. Primero en Extremadura, el pasado otoño, me invitaron junto con... Bueno, en total éramos 7 artistas con lenguajes diferentes y nos invitaron a hacer un trozo de la Transhumancia partiendo de la zona de Siruela con Miguel Cabello, que es un pastor extremeño, y bueno, y toda su familia y su entorno, con la idea de que a través de nuestros lenguajes creativos pudiéramos contar una lucha que algunos pastores defienden desde Extremadura, que tiene que ver con una lucha por el territorio y por la conservación de las prácticas de pastoreo, y también de la merina negra, que es una oveja, bueno, de las que cada vez quedan menos especies. Entonces estuvimos caminando y pastoreando con ellos, y la idea era que, bueno, que pudiéramos trasladar algo de la experiencia de ese proyecto. Yo acabé generando una serie de postales con dibujos y con textos de la experiencia de pastorear con ellos. Y después de eso me presenté a una residencia artística que se llama Residencia Artística del Buen Vivir, que sucede en el Valle de Carranza, en Vizcaya, y proponía una residencia artística, una convocatoria para presentar, para de alguna manera participar en proyectos que vinculasen arte y pastoreo. Desde estos lenguajes, ¿no?, también contribuir a hacer visible, ¿no?, una comunidad en resistencia, que es la de también las personas que siguen pastoreando o que siguen trabajando el ovino en este rincón, ¿no?, de Euskadi. Y esa convocatoria, esa beca, pues respondía, tenía un pequeño presupuesto para producir, bueno, material o obra, digamos, y acabó generándose una pequeña exposición donde pude formalizar de alguna manera parte de mi trabajo, ya fueran en formato postal, en carteles con dibujos y palabras, pero también empecé a hacer otro tipo de dibujos, no tan basados en el relato gráfico, también en dibujos solo de ovejas que incluían materiales recogidos en paseos. Y también empecé a trabajar con técnicas de litografía, también porque al empezar a trabajar en un contexto donde muchas veces hay más animales que personas, bueno, el texto, la palabra, muchas veces pasaba a un segundo lugar y era más importante, bueno, los materiales, los olores y el movimiento, ¿no?, que la palabra. Y por eso en este proyecto y en esta exposición de Carranza, que se llamó Todo lo ganado, empiezan a aparecer muchos objetos que tienen que ver con el dibujo, pero la palabra empieza a desplazarse también. Y bueno, ahora mismo estoy en la fase final de terminar mi tesis doctoral. Tiene que ver con todo esto, con dibujar en contextos, con dibujar como un espacio político. Pero a lo que apunto, lo que me gustaría hacer, tiene que ver con una asignatura pendiente y con un reencantamiento de nuevo con producir material, ya sea editorial o expositivo, todo este trabajo producido, porque una de mis asignaturas pendientes es editar parte de este material, porque siempre he trabajado en procesos o en proyectos que parten de abajo, que no cuentan con grandes presupuestos, y tampoco me he interesado del todo, ¿no?, por formalizar este trabajo. ¿Dónde podemos ver material mío? Hay una guía online, cómo hacer un relatograma, en un programa del Ministerio de Educación, que se puede descargar y se puede consultar, donde hay mucha información. También, bueno, al final en mi Instagram voy subiendo cosas y espero que no en mucho tiempo pueda haber recursos tangibles o físicos en formato libro. Y si alguien pues está interesado, tengo una web que es carlavoserman.net y a partir de ahí podemos seguir comentando.
Després de veure la pel·lícula, llegir i escoltar els germans Panero, però sobretot a Leopoldo Maria, que sense dubte és el més atractiu de tots, del que t'adones és que ets un estúpid. I que si alguna volta has pensat, com jo ho he pogut fer alguna volta, que estaves beneït amb una intel·ligència més enllà de lo normal, només has de comparar-te amb ells per descartar-ho. Però no patisques, certament millor no ser-ho en excés. I és que els excessos a la vida maten.
La verdad es que yo veía con cierto temor la literatura en mis hijos. Había pasado con mi marido lo que se llama una vida dedicada a ello y sabía lo difícil que era conducir a un poeta de una manera ordenada. Y a mí el orden me gusta, tú lo sabes.
Excepte el cas de Juan Luis, posiblemente el més normal de tots, tots acabaren mal. No va haver ordre tal com desitjava felicitat. Michi va morir prou jove, degut a una malaltia, va morir sol, sense treball i en un pis deixat per unes amigues. I el cas de Leopoldo Maria, que és el més conegut i, sense dubte, el més morbós, es va passar els darrers 30 anys entrant i sortint de centres psiquiàtrics.
Recuerdo al padre Palomar arriba, un dia, hablando de Leopoldo. Me decía... Le preocupaba mucho Leopoldo. Y me decía, Leopoldo puede ser todo o nada.
Pues mira, yo creo que tenía mucha razón, no sé, sobre todo en lo segundo. Porque, no sé, en lo que he terminado es en el fracaso más absoluto. Lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente victoria.
Yo también lo pienso un poco. ¿Y tú? Jesus.
Pots tornar a escoltar Un dia perfecte esta vesprada a partir de les 7:30 a la UPB Ràdio, radio.upb.es i 102.5 de la FM si estàs a la ciutat de València. Ens pots seguir per Instagram, ens trobaràs com a Un dia perfecte i pots rescatar edicions anteriors del programa a través de Ràdio a la Carta en radio.upb.es. Ah, i Anin, que ara ja saps que pots arribar molt més lluny sent un mediocre.
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. darkness closing in. It all seems so clear, but I'm blinded at myself.